Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes. Acá en Argentina ya es de noche. Esta clase es una clase especial, Dios mediante, y está dedicada a una persona muy especial por su cumpleaños, que es Alma, la hija de José. ¿Por qué digo que es una persona especial? En la práctica todos somos especiales, pero en el día del cumpleaños en particular se expresa, se revela esta cosa especial que todos tenemos. Porque el concepto del día del cumpleaños, esto lo aprendemos del Rebe, que el Rebe siempre en el día de su cumpleaños, el 11 de Nisan, hablaba del tema cumpleaños, qué significa, etc. El concepto de un nacimiento de un ser humano cualquiera, esto se aplica por supuesto a judíos y a no judíos, es que Dios determinó que somos importantes en su mundo y que tenemos algo para hacer en su mundo y por lo tanto nos pone acá abajo para que actuemos, para que hagamos las cosas que tenemos que hacer, para que hagamos el bien. Y en particular, y esto lo puedo decir porque ya hace un tiempo que venimos interactuando con diferentes cuestiones, en diferentes ámbitos, etc. En particular, de alma puedo decir que es una persona con mucho alma, con mucho neyome, con mucho interés, ganas, entusiasmo, en que no solamente ella aprenda, sino compartir esto con todo el mundo. Es decir, su generosidad no es solamente decir, bueno, voy a tener una clase de Torá y Dios va a estar contento conmigo. No, sino yo quiero que todos tengan acceso a esto, que todos puedan aprender de esto, y por eso justamente tenemos esta clase, en el Zhus, en mérito de su cumpleaños, que sea por muchos años más, con salud, con alegría, con bendiciones, con estudio. Hay una historia interesante, muy cortita, del Alte Rebbe con uno de sus Hasidim, se llamaba Rebbe Kusi el Liepler. Y este Hasid, que era una persona con mucho conocimiento, mucho estudio, este seguidor del Alte Rebbe, tenía una relación muy profunda, muy cercana, digamos, al Rebbe, al fundador del movimiento Chabad. Y el Rebbe una vez lo quiso bendecir con larga vida. Que tenga larga vida, que pueda vivir muchos años. Y el Hosid, de vuelta, no todos hacen esto porque hay que tener una relación muy, muy cercana para hacer una cosa así, pero el Hosid le contestó al Rebe en Yiddish, Obernit mit puyer shel yorum. Acepto la bendición, pero pongo una condición, que no sea con años de campesino. ¿Qué significa años de campesino? Y el Hosid explicó, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. ¿Qué quiere decir? No quiero larga vida sufriendo. ¿Qué significa sufrir? No poder estudiar Torah. No quiero larga vida sin estudiar Torah. Quiero larga vida, está bien, acepto la bendición del Rebe, pero que sea con ojos y puedo ver, con oídos y puedo escuchar, que pueda sentir y percibir la presencia de Dios en mi vida. Entonces, alma, que sea para larga vida, y no con vida de campesino, con vida, con comprensión, con estudio, con aprecio y con muchísima alegría. Que sea siempre, siempre buenas noticias y buenas cosas en tu vida. Como dice el Tehilim en 23, solamente cosas buenas y bondad me persigan toda mi vida. Muy bien, lo que vamos a estudiar, o sea, lo que Alma nos comparte, nos permite compartir con todos, es una serie de discursos, son dos discursos en realidad, hasídicos, que parecen muy, son muy, muy similares. Son muy similares porque tocan temas muy parecidos, solo que uno lo toca con una profundidad un poco mayor que el anterior. Estos discursos hasídicos que vamos a estudiar, el Rebe los pronunció en 1966. En hebreo es Tovshin Hov Vov, 1966. En dos momentos icónicos, dos momentos impresionantemente importantes en el calendario judío. El mes de Tishrei, que es el séptimo mes en el calendario judío, es el mes que contiene más fiestas, digamos, está lleno de fiestas, así se dice. Tenés Rosh Hashanah, el comienzo del año, Yom Kippur, el día del perdón, Sukkot, la fiesta de cabañas, así se lo llama en castellano. Y al final de la fiesta de Sukkot, tenés Simchas Torah, Shmini Atzeres y Simchas Torah, el octavo día de Sukkot, digamos, y la alegría de la Torá. Es un mes lleno de fiestas, un mes con muchísima cambio de sentimientos, porque empieza Rosh Hashaná muy solemne, con temor a Dios, el rey, y Yom Kippur, el perdón, y las súplicas, y nos golpeamos el pecho, ¿qué hice esto? ¿Qué hice lo otro? Y termina con un éxtasis de alegría total y bailes y qué sé yo. En esta fiesta, justamente de Sukkot, 1966, el rebe pronunció un discurso jasídico. Y después, unos días después, pronunció otro discurso jasídico que empieza exactamente igual. Ahora vamos a ver cómo y de qué, etcétera, ampliando y profundizando lo que él ya había explicado en el discurso jasídico anterior. Nosotros, a pesar de que yo tengo acá el libro enfrente mío con el discurso jasídico, no vamos a estudiar el discurso de adentro, porque sería muy complejo y nos perderíamos en detalles técnicos que nos impedirían captar, digamos, el mensaje que por lo menos yo quisiera o querría transmitir a través del estudio, porque hay montones de cuestiones y cosas que vamos a ir estudiando y vamos a ir aprendiendo que surgen de este discurso y están explicados en otros lados, etc. Entonces, de vuelta, no vamos a estudiar de adentro, detalle por detalle, palabra por palabra, para no perdernos en la nube de ideas. Sino lo que vamos a hacer es, yo preparé una presentación y en base a esta presentación vamos a ir viendo los conceptos que el Rebe comparte en estos dos discursos, en ambos. Yo los voy a mezclar, por así decir, y los voy a hacer un solo discurso. Y a medida que aparezcan las ideas que el Rebe está compartiendo, vamos a hacer una pausa, por así decir, y voy a ir explicando una por una. Así que sin más introducción, alma que sea de vuelta con braja y con atzlaja, con bendición, con éxito, con salud, con todas las cosas buenas. Vamos a empezar. De vuelta, estos discursos jasídicos el Rebe los pronunció 5726, que en realidad en castellano, digamos, en español es 1966, durante la fiesta de Sukkot y la fiesta de Simchas Torah, el final de todas las fiestas y éxtasis de alegría de Tishrei. Y son discursos jasídicos basados en un salmo, el Salmo 117. Toda persona que, y si quieren pueden buscarlo ahora, conozca este salmo, sabe que es un salmo especial, diferente. ¿Por qué? Porque es un salmo de dos versículos, solamente dos versículos, que son estos que están acá. ¿Qué dice el salmo? Aleluya Hashem Kol Goim, así está escrito en hebreo. Alaben a Dios todos los pueblos. Shabehu Kol Haumim, ensálcenlo, alábenlo, es la misma idea de alabar, simplemente para que sea más poético. Todas las naciones. Ki Govar Aleinu Hasdoi, porque se fortaleció sobre nosotros su bondad, la bondad de Dios. Hashem Le'olam, Halelucah. Y la verdad de Dios es eterna, alaben a Dios. Este es todo el salmo. Terminamos, por así decir. Este es todo el salmo. El Rebe toma este salmo y lo empieza a desmenuzar, pedacito por pedacito, y básicamente plantea estas tres preguntas, que a lo largo del estudio vamos a ir charlando, entendiendo qué surge de estas preguntas, qué surge del salmo en sí. ¿Qué quiere decir que tiene dos versículos nada más? ¿Cuáles son las preguntas? Lo que dispara, digamos, el resto de la enseñanza que vamos a estudiar hoy y Dios mediante mañana, son estas tres preguntas. Las preguntas son, ¿qué diferencia hay entre pueblos y naciones? Los Salmos, a pesar de que es un libro poético, no necesariamente poesía como la conocemos con rima y ese tipo de cosas, en general no, pero es un libro que claramente tiene mucha, mucha poesía en sí. Entonces cambiamos las palabras. Toda persona que escribe poesía o libro sabe que de vez en cuando tenés que cambiar una palabra porque si no es repetitivo, no puedes decir dos veces lo mismo en la misma oración, queda feo. Pero si el rey David, el autor de los, en general, de los Salmos, hay otros autores, pero en general, si el rey David eligió estas dos palabras y expresiones, es por alguna razón particular. Algo nos está tratando de decir. Entonces, ¿qué diferencia hay entre pueblos? En hebreo es goim, y leumim, naciones. Esto por un lado. Por otro lado, el salmo en sí, cuando uno lo lee así completo, no tiene sentido. Los pueblos y las naciones tienen que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con el pueblo judío. Nosotros, es el rey David, hablando sobre el pueblo de Israel. Pero un momentito, ¿por qué los demás, o sea, las otras naciones, alabarían a Dios porque Dios es bueno con nosotros? Que alaben a Dios porque Dios es bueno con ellos. O, dicho de otra manera, nosotros, los judíos, debemos alabar a Dios porque es bueno con nosotros. ¿Qué tienen que ver las naciones? Que hagan lo que quieran. Pero acá el Salmo no dice esto. El Salmo dice, los otros, las naciones, alaban a Dios porque Dios es bueno con el pueblo judío. Y tercera pregunta, que vamos a analizar a lo largo de vuelta esta, la clase de hoy y la clase de mañana, es, ¿qué quiere decir que la verdad de Dios es eterna? ¿A qué se refiere? Porque después de todo, ¿por qué las naciones alaban a Dios? Ah, porque Dios es bueno con el pueblo judío, o sea, se fortaleció sobre nosotros su bondad. Y al final, la verdad de Dios es eterna. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué me importa? Como que, ok, muy linda información, gracias. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que las naciones alaban a Dios porque Dios es bueno con el pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que ver la verdad aquí? Estas son las tres preguntas que disparan el discurso, los dos discursos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que lo que vamos a estudiar es básicamente qué relación hay entre el pueblo de Israel y las naciones del mundo. ¿Cómo funciona esto? Si es el pueblo de Israel el que refina las naciones del mundo, ok, entonces nosotros aportamos algo, o sea, judíos, aportamos algo a los no judíos. Ok, que te vaya muy bien. ¿Hay algún feedback? ¿Vuelve algo? ¿Hay algo que las naciones aportan al pueblo de Israel? ¿Cambia algo en el pueblo de Israel porque efectivamente aportan algo a las naciones? ¿Hay un ida y vuelta o es solamente, no judíos, escuchen, esto es lo que dice la Torá y hagan lo que puedan, sálvese que pueda, quien pueda, como quien dice? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esta relación? Entonces vamos a estudiar a lo largo de estas clases cómo el Rebe plantea que en realidad hay un ida y vuelta constante. Y lo vamos a ver al final, pero el final del Salmo es el resultado completo del trabajo tanto del pueblo de Israel como del trabajo de los no judíos. En ambos casos, este ida y vuelta va a ser importante. Perdón, vamos. Punto número uno. El Rebbe explica que este Salmo 117 tiene diferentes formas de entenderlo. No todos los comentaristas dicen lo mismo sobre este salmo. Entonces el Rebbe dice, por cuanto estamos en Sukkot, hoy no es la fiesta de Sukkot, por supuesto, simplemente estamos haciendo una explicación que tiene que ver con la fiesta de Sukkot, que ahora no importa todos los detalles de qué es la fiesta de Sukkot, algo vamos a hablar de esto, pero por cuanto el Rebbe estaba pronunciando este discurso jasídico en la fiesta de Sukkot, entonces el Rebbe dice, estamos en Sukkot, vamos a ir de acuerdo a la explicación que dice que este salmo está hablando de Sukkot. ¿Pero qué es Sukkot? ¿Qué significa la fiesta de Sukkot? Entonces, para entender esto, tenemos que entender un poquitito mejor qué es el mes de Tishrei. Como yo expliqué anteriormente, que es un mes lleno de fiestas, muy significativo en el pueblo de Israel. Hoy no vamos a discutir si Bnei Noach tiene que cumplir estas fiestas, no tiene que cumplir. En general, no, listo, no la tiene que cumplir, pero no vamos a discutir este asunto hoy. ¿Qué significan estas fiestas del mes de Tishrei? Para entender esto, tenemos que empezar antes del mes de Tishrei. El mes de Elul, acá está escrito, es el mes justamente anterior al mes de Tishrei, y nuestros sabios explican, es un mes muy particular, porque es un mes de balance, en donde la persona debería tomarse el tiempo, y esto entre paréntesis hay que hacerlo todos los días, pero el mes de Elul son 29 días enteros en los cuales nos dedicamos a esto, o deberíamos dedicarnos a esto, un balance de las acciones que uno hizo. ¿Qué hice a lo largo del año, en el mes de Elul, o todos los días? ¿Cuándo se hace todos los días? Esto se llama en la jerga del judaísmo, Kriyat Shema Yalamita, en la lectura del Shema antes de dormir. Hay una mitzvah, un precepto de leer el Shema a la mañana y leer el Shema a la noche. Además de esto, leemos el Shema antes de dormir, como protección, como entrega de nuestro alma hacia Dios. En ese momento, más allá de leer esta plegaria, por así decir, el Shema, que no voy a discutir qué es ahora y por qué habría que hacerlo o no hacerlo, esta es otra cuestión, otra clase, no se puede estudiar todo en todas las clases. En adición a la lectura del Shema, hacemos un balance del día. ¿Qué hice hoy? ¿Fue un día productivo? ¿No fue un día productivo? ¿Qué logré en mi vida hoy? Ni que hablar que el día de cumpleaños también es un día de balance global de la vida de uno, del año entero que pasó. Y lo debería estar pensando, ¿qué hice este año? ¿Cambió algo en positivo mi vida? ¿Cambió en negativo? ¿O qué debería cambiar para el año que viene? Y así sucesivamente. Es un balance que uno hace. El mes de Elul, como dije antes, son 29 días enteros de balance. Uno piensa qué pasó este año y qué debería pasar el año que viene. Como preparación, ese mes de Elul, para la fiesta de Rosh Hashaná. Traducción simple, muy básica, porque no es el tema del discurso. De Rosh Hashaná es el comienzo del año. El comienzo del año judío. Que el concepto principal, fundamental, de Rosh Hashaná es la aceptación de Dios como rey. Nuestros sabios explican en la mística judía que Dios crea el universo constantemente, instante a instante. Pero cada tanto hay una energía divina que desciende al mundo para renovar el mundo por completo. Y después se renueva desde esa energía global, instante a instante. Ese momento en el cual se renueva toda la energía global de todo el mundo es Rosh Hashaná. Justamente, es el comienzo del año judío. Y luego, como dije antes, desde esa energía global se desprende instante a instante, Dios va creando el mundo, inyectando un poquitito más de energía en el mundo. Bien, ¿de qué depende de que Dios cree el mundo? ¿De qué depende de que Dios proyecte al mundo esa energía global? Depende de que nosotros aceptemos que Él es el rey. Él es el que manda. Este es el concepto central de Rosh Hashaná. Aceptemos que Dios es el rey. ¿Y esto qué quiere decir? Voy a hacer lo que el rey diga. Voy a cumplir con sus preceptos. Porque Él es el rey. Porque Él es el que manda. Eso es Rosh Hashaná. Yom Kippur, por otro lado, es el día del perdón. ¿Qué significa el día del perdón o el día de la expiación? Es un día en el cual, un día en el año, en el cual la persona se dedica a pedir disculpas a Dios por las cosas que hicimos mal, y pedir disculpas a los otros, a los seres humanos, entre el hombre y su prójimo, por las cosas que hicimos mal. Esto es lo que significa Yom Kippur. Es un día muy particular, muy especial, más allá de todas las cosas que hacemos los judíos, que sí hacemos, que no hacemos, que no ayunamos, más allá de todo esto, eso es lo que significa Yom Kippur. Es un día de expiación de los pecados. ¿Qué significa expiar un pecado? Bueno, hay que entender qué significa un pecado. En el mundo de la Torá, un pecado, en términos sencillos, significa la persona no cumplió con la voluntad de Dios. Dios dijo, hace esto y yo no lo hice. Dios dijo, no hagas tal cosa y yo lo hice. Eso es un pecado. Esa es la definición de un pecado en la Torá. Ahora bien, cuando la persona está en un marco y se comporta de acuerdo a lo que ese marco indica, entonces está todo bien. Pero cuando la persona se comporta fuera de lo normal, de acuerdo al marco en el que se encuentra, chau, fuera. No puedes estar acá comportándote así. Es como cuando uno va a la casa de otro, entonces tiene que comportarse de acuerdo a lo que las reglas de la casa indican, a lo que el otro te dice. Yo no puedo sacarme los zapatos, la media y le pongo los pies arriba de la mesa en la casa del otro. Pará, en tu casa lo quieres hacer, después juzgamos si está bien o no, pero en la casa del otro tenés que respetar las reglas del otro. Y si vos no vas a respetar las reglas del otro, ahí está la puerta. Fuera. ¿Qué haces comportándote fuera del sistema, fuera del marco de las reglas que impuso el dueño de la casa? ¿Ok? Esta casa, entre comillas, el mundo, tiene un dueño. Ese dueño es Dios. Y él establece un marco con una serie de reglas. Para los judíos son las reglas de una manera, para los no judíos tienen otro tipo de reglas. Ok, no estamos discutiendo eso ahora, pero segura, con seguridad, hay reglas. No hacemos lo que queremos, cuando queremos. No, hay reglas. En el momento en que la persona no cumple las reglas, en teoría, bye bye, fuera de mi casa, entre comillas, diría Dios, chao, deberías morir, porque no estás cumpliendo con las reglas que Dios impuso en su casa, comillas, en su mundo, que él mismo crea. Pero sabemos que, gracias a Dios, no es así, que existe el concepto de la misericordia divina, en donde Dios dice, te voy a dar otra oportunidad. Y otra, y otra. Bueno, Dios tiene una paciencia infinita, por supuesto, y constantemente nos da más oportunidades. Este concepto, que yo lo mastiqué y lo hice lo más simple posible, de las oportunidades que Dios nos da, este concepto se llama, técnicamente hablando, la revelación de los 13 atributos de misericordia. ¿Qué es lo que realmente pasa en Yom Kippur? ¿Por qué ese día es un día del perdón? ¿Por qué ese día expía los pecados? Porque en ese día hay una proyección de una energía divina determinada que se llama 13 atributos de misericordia, cuya función es, a pesar de que transgrediste las reglas, a pesar de que estás fuera del sistema porque no estás cumpliendo con las reglas del marco, te voy a dar otra oportunidad. Mejoralo, corregilo, comportate bien. Y esta oportunidad solamente puede venir del que pone las reglas. O sea, si yo transgredí, yo no me puedo dar a mí mismo otra oportunidad. Si me echaron, chao, estoy afuera. Entonces es Dios el que nos regala, por así decir, un día específico en el año, Yom Kippur, en el cual Él nos dice, en este día, si vos te comportás como corresponde, si vos haces el balance que corresponde, el arrepentimiento que corresponde, aceptación del yugo del cielo, de Dios, etcétera, etcétera, como rey, te voy a dar otra oportunidad, otro año más, otro año más. Esto es lo que significa el día de Yom Kippur. ¿Ok? En el momento en que la persona terminó, por así decir, este día, hizo lo que había que hacer este día, se arrepintió, como dijimos antes y como está escrito acá, ¿sí? La expresión de pecados, el balance, el arrepentimiento, bla, bla, bla. Cuando hicimos todo esto, entramos inmediatamente en la fiesta de Sukkot. Después de Yom Kippur viene Sukkot. ¿Qué es Sukkot? ¿Qué representa la fiesta de Sukkot? En la Torá, cuando uno se fija en Parshas Emor, donde la Torá explica qué es la fiesta de Sukkot, la Torá dice, por cuanto yo cuando los saqué de la tierra de Egipto, los asenté en cabañas, eso es lo que dice la Torá, Sukkot, entonces quiero que festejes esto todos los años. Esta es la fiesta de Sukkot. Entonces los judíos construimos cabañas. Los no judíos no tienen que construir ninguna cabaña ni nada por el estilo, pero como dije antes, no es el objetivo de la clase. Ahora explicar cuál es el comportamiento de no judíos respecto de Elul, Rosh Hashaná y Yom Kippur, esto quedará para otra clase. Lo que sí es importante entender es que Sukkot tiene una característica que no se encuentra en las otras fiestas del pueblo de Israel. Nuestros sabios explican, y está en la Torah, de vuelta, Parshas Pinjas, Parshas Emor, la Torah explica que a lo largo de la fiesta de Sukkot y Sukkot, ofrendábamos 70 toros en el Beis HaMikdash. No todos los días 70 toros, sino que el primer día de Sukkot 13 toros, el segundo 12 toros, tercer 11 toros y así sucesivamente hasta el último día de Sukkot ofrendábamos 7 toros. ¿Por qué ofrendábamos toros en el Beis HaMikdash, en el templo? Por un lado uno podría decir, bueno, porque a Dios se le ocurrió y chao, qué sé yo, quería esto. Pero nuestros sabios se detienen a explicar ¿de dónde salieron 70 toros? ¿Por qué 70 toros y no 48 y no 154? ¿Por qué 70? Y nuestros sabios dicen, esa ofrenda de los 70 toros era un toro por cada nación del mundo. Era en beneficio de las naciones del mundo. A tal punto llega la cosa que nuestros sabios dicen en el Talmud, si los no judíos hubiesen sabido el beneficio que les traía el templo, el Beis HaMikdash, para ellos, en sustento, en salud, en todo tipo de bendiciones, no solamente no lo hubiesen destruido, sino que lo hubiesen protegido. No se dieron cuenta, no lo sabían y lo destruyeron. En la fiesta de Sukkot, el pueblo de Israel ofrendaba corbanos, ofrendas, sacrificios en el templo judío en beneficio de los no judíos. Esto es lo que representa la fiesta de Sukkot. Bien. Avanzamos. Ofrendas hay de diferentes tipos. No hay un solo tipo de ofrenda. La Torá, Parshas Vayikra, Tzav, Shmini, montones de ofrendas aparecen en la Torá, de diferentes tipos, por diferentes cosas, etc. Como dijimos recién, en Sukkot había una ofrenda en cada día, una serie de ofrendas cada día, que eran en beneficio de las naciones. Una ofrenda específica que los judíos hacíamos para que las naciones estén bien. Pero, como explicamos antes, voy para atrás a propósito, la fiesta de Sukkot solamente viene después de la fiesta de Yom Kippur, Rosh Hashanah, el mes de Elul, ni que hablar los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, los días entre Yom Kippur y Sukkot. Quiere decir, solamente podés llegar a esta fiesta de Sukkot en la cual se ofrendaban estos famosos 70 toros en beneficio de las 70 naciones, si antes pasaste por las fiestas anteriores, cuando hiciste el judío, hizo todo su trabajo, todo su, en hebreo se dice avoda, todo su trabajo espiritual, del balance, el arrepentimiento, la aceptación del yugo del cielo, la expiación de los pecados, todas las ofrendas que correspondían hacer en esas fiestas, tocó el shofar, lo que sea que quiere decir. Oh, ahora llega Sukkot y podemos hacer 70 ofrendas de 70 toros en beneficio de las 70 naciones. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe explica un concepto que muchísimos malinterpretan. ¿Cuándo es que el pueblo de Israel puede efectivamente hacer algo bueno, ayudar, guiar, ser luz para las naciones? Cuando ellos hicieron su propia boida, su propio trabajo. Dicho de otra manera, hay una frase famosa en el Talmud: primero embellecete a vos mismo y después salí a embellecer a otros. Si vos no estudiás, si vos no aprendés, si vos no conocés, si vos no sabés, ¿cómo vas a transmitir a otros? Es imposible. Dicho un poco más sutil, si vos no sos una persona refinada, ¿qué vas a ir a refinar a otro? Si vos sos un bruto, ¿a quién vas a refinar? Es imposible. Vos tenés que ser primero una persona refinada a vos mismo. Vos tenés que crecer, vos tenés que avanzar, tenés que desarrollarte, tenés que cambiar tus malas cualidades por buenas, o desarrollar tus buenas cualidades, o desarrollar tus buenas cualidades. Y recién ahí podés ir a ayudar a otros. Esto es la idea de por qué justamente en la fiesta de Sukkot, después de que el pueblo de Israel pasó por todo el refinamiento del mes de Elul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, recién ahí aparecía la ofrenda de 70 toros. ¿Para qué? Para refinar a las naciones. ¿Qué significa refinamiento de las naciones? Vamos a ver más adelante que hay más de una forma de refinamiento. Pero en general, ¿qué significa el concepto de refinamiento? Refinar significa hacer que algo sea más sutil, más suave, más delicado, más elevado, llamémoslo. Y es parte, no digo que es lo único, pero es parte de la función del pueblo de Israel aquí abajo en la tierra, el refinamiento de las naciones. Como sabemos, y ya dijo Ohr LaGoyim, somos luz para las naciones. Es parte de nuestro trabajo. Pero como dije antes, para que uno pueda hacer luz para las naciones, primero tenés que dar luz. Y para dar luz, vos tenés que brillar. Si vos mismo no brillás, ¿qué luz vas a dar? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué guía vas a ofrecer? Hay muchos, y me ha pasado varias veces, de hecho, más de una vez, que quieren armar grupos de Bnei Noyaj y esto y lo otro, y no tienen la menor idea de cuáles son las leyes que el judaísmo propone para Bnei Noyaj. Incluso otros rabinos tienen grandes ideas y saben mucho de otros temas de judaísmo, pero de este tema no. Y quieren guiar a grupos. Y mi pregunta es siempre la misma: ¿y por qué no nos mandás a alguien que sepa? ¿Por qué los tenés que guiar vos si no sabés? O sentate a estudiar y vas a entender los asuntos y vas a guiar, o mandar a otro. Porque no funciona así. Esto es como cualquier médico. Cuando un médico traumatólogo que sabe de huesos ve que hay un problema en la piel, él no intenta curarlo. Él dice: tenés que ir a ver a un dermatólogo por este asunto. Andá al dermatólogo, te va a decir qué tenés que hacer con esta cosa en la piel que tenés, que no sé qué es, pero parece raro. Andá al dermatólogo. Y lo mismo así con cualquier otro profesional que se especifican y saben sobre un tema en particular. Anda a buscar esto. Bueno, lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Repito, esto lo dice el Rebe, no es que yo estoy saliendo de la explicación. De vuelta, después del trabajo que el pueblo hizo en Elul, Rosh Hashaná y Yom Kippur, hicimos todo esto, se revelaron los tres atributos de misericordia, estamos, comillas, refinados. Ahí viene Sukkot. ¿Y qué hacemos en Sukkot? 70 toros para el beneficio y el refinamiento de las naciones del mundo. Ahí podemos ir a ayudar a otros. Entonces, fíjense que yo siempre pongo abajo en rojo el salmo entero, es tan cortito que se puede poner entero. Vamos a leer una vez más este salmo 117. Antes lo leíamos, leamos solamente el texto abajo, como lo entendíamos hasta acá, y vamos a ver que ahora surgió algo novedoso. El salmo dice: alaben a Dios todos los pueblos, ensálcenlo todas las naciones. Ok, los no judíos tienen que alabar a Dios. Buenísimo. ¿Por qué? Porque se fortaleció sobre nosotros su bondad. Porque Dios es bueno con el pueblo de Israel. ¿Cómo es que Dios es bueno con el pueblo de Israel? Porque en el día de Yom Kippur, después de todo el trabajo que el pueblo de Israel hizo en el Rosh Hashaná, en Yom Kippur, etc., se revelaron los tres atributos de misericordia. Estamos refinados. El pueblo de Israel está refinado. Entonces, ¿ahora qué? Vamos y refinamos a las naciones. Entonces, leamos el Salmo, pero al revés. ¿Por qué? Causa de que Dios es bueno con nosotros y reveló sus atributos de misericordia, refinando al pueblo de Israel. Entonces ahora viene Sukkot, esto, o sea, el versículo 2 viene, ocurre, mejor dicho, en Yom Kippur, ¿ok? El pueblo de Israel está refinado, hicieron todo su trabajo, estamos todos limpios, entre comillas, buenísimo. ¿Y ahora qué hacemos? Volcamos ese refinamiento al resto de las naciones. Ese refinamiento volcado del pueblo de Israel hacia el resto de las naciones, ¿qué genera? Versículo 1, alaben a Dios todos los pueblos, ensálcenlo a todas las naciones. Los pueblos y las naciones, sea cual fuera la diferencia entre ellos, todavía no lo estudiamos. Automáticamente, al ser refinados y al percibir la bondad que baja al mundo por causa de las ofrendas que el pueblo de Israel hizo a la fiesta de Sukkot, esos 70 famosos toros, por las 70 naciones, beneficio, refinamiento, etc., alaban a Dios. Esta es la nueva, digamos, comprensión del Salmo. Pero hay un solo problema, que es el pero que está acá abajo. Está al revés. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de estudiar, el Salmo es muy lindo. El pueblo de Israel, Dios es bueno con ellos en Yom Kippur, y entonces en Sukkot refinan a las naciones y ellos alaban a Dios. ¡Qué lindo! Pero está al revés. Porque dice primero alaben a Dios, y después dice porque se fortaleció sobre nosotros su bondad. No es que vamos a rechazar esto, pero evidentemente hay algo más. Hay algún otro nivel de profundidad que no estamos captando, digamos, directamente, por la cual, por causa de ese nivel de profundidad, el Salmo está, entre comillas, al revés. Primero parece que las naciones alaben a Dios y después que Dios es bueno con nosotros. Entonces, evidentemente debe haber algo más. Esto es lo que el rey plantea. Pero antes de entender lo que el rey plantea, de vuelta. Por causa de que en Yom Kippur Dios es bueno con el pueblo de Israel, que es el versículo 2, entonces en Sukkot refinamos a las naciones. ¿Ok? Buenísimo. Como puse acá, por causa de su bondad, las naciones alaban a Dios. Espectacular, pero está al revés. El Salmo está al revés. Entonces tiene que haber algo más. Algún nivel mayor de profundidad. ¿Cuál es el nivel mayor de profundidad? Continuando con las fiestas del mes de Tishrei. Y nunca hay que olvidar que estos discursos jasídicos el Rebbe los pronunció en Tishrei, en la fiesta del mes de Tishrei, y entre paréntesis, interesante, yo no lo dije antes, pero quizás debería haberlo dicho, cuando el Rebbe pronunciaba estos discursos jasídicos, los que escuchaban eran jasídim, eran seguidores del Rebbe, el Rebbe hablaba en yiddish, ni siquiera en hebreo, en yiddish, después se transcribían los discursos jasídicos al hebreo, pero en el momento en que los pronunciaba, era en yiddish. Y eran todos judíos. No había no judíos ahí escuchando. Nadie entendía nada igual. Si había alguno, no entendía nada. Porque en la mayoría de los casos, los no judíos no saben yiddish. La mayoría de los casos. Hay algunos que sí, saben mejor que yo también. Pero en la mayoría de los casos, no. Entonces, el rebe claramente le estaba hablando a sus seguidores para que hagan algo respecto de los no judíos. Bien, cerramos paréntesis. Una idea un poco más profunda. Después, el final, como yo dije anteriormente, el final de las fiestas de Tishrei, del mes de Tishrei, empieza con Rosh Hashaná, sigue con Yom Kippur, sigue con Sukkot. El final se llama Shemini Atzeres. Shemini Atzeres. ¿Qué significa las palabras Shemini Atzeres? Shemini significa octavo. Atzeres significa retener. Hay varias traducciones de la palabra Atzeres, montones de discursos jasídicos sobre qué significa Atzeres y Shemini Atzeres. Ok, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero en términos sencillos, es una fiesta que le da un cierre a todo el ciclo de fiestas del mes de Tishrei, el séptimo mes del año. ¿Cómo funciona este cierre? ¿Cuál es la mitzvah, por así decir, el precepto de Shemini Atzeres? Ninguno. ¿Qué hay que hacer en Shemini Atzeres? Nada. En Rosh Hashanah tocamos el shofar. ¿Okay? Es importante el shofar con todo lo que significa aceptación del yugo del cielo, aceptación de Dios como el rey. Los judíos, por lo menos, en Yom Kippur ayunamos. Es el día de arrepentimiento y de vuelta a golpearse el pecho y confesarse a Dios y pedir perdón, etcétera, etcétera. En Sukkot, ¿qué hacemos? Nos sentamos en una cabaña, agarramos una hoja de palmera con las cuatro especies y no importa todos los detalles. Eso es Sukkot. Y en Shmini Atzeres no hay nada. No hay mitzvah en Shmini Atzeres. No tiene nada. ¿Qué representa entonces Shmini Atzeres? Nuestros sabios dan un ejemplo interesante de qué quiere decir, cómo se vive, digamos, Shmini Atzeres. Nuestros sabios dicen así. Es un ejemplo, es una alegoría, digamos. Un rey hizo una fiesta que duró 7 días, esta fiesta. Y en esta fiesta el rey invitó a todos sus sirvientes, a todos sus grandes ministros, no digo a todos los súbditos, sino a todos los grandes ministros, que en total eran 70. Y los invitó para que disfruten todos y todos estén bien y contentos que están sentados en la mesa del rey, comiendo juntos, disfrutando, etc. Terminaron los 7 días de fiesta. Y cada ministro tenía que volver, digamos, a su lugar en donde trabajaba, a su oficina o a su pueblo, lo que sea. Y estaba ahí también el hijo del rey. Cuando el hijo del rey estaba por retirarse de la fiesta junto con todos los ministros, el rey le dijo a su hijo: "Momento, vos quedate un día más". En el lenguaje exacto que dicen nuestros sabios en el Midrash, Kasholai, me duele cuando ustedes se separan de mí. O sea, estuvieron 7 días haciendo fiesta con todos los ministros, etc. Y ahora vos te estás yendo y hasta el año que viene no vamos a hacer otra fiesta igual. Entonces, ¿sabes qué? Quédate un día más. Y vamos a hacer una fiesta vos y yo. Vos es el hijo del rey, yo es el rey. Vos y yo. Vamos a hacer una fiesta vos y yo, juntos. No con todos los 70 ministros. Para los 70 ministros ya hicimos una fiesta durante 7 días. Y la pasamos bien y comimos y bebimos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer una fiesta vos y yo. Esto es lo que representa Shmini Atzeres. Es la relación profunda y, no sé, por decirlo de alguna manera, individual que tiene el pueblo de Israel con Dios. Porque los 70 ministros representan justamente los ángeles, que son 70, que gobiernan sobre cada una de las 70 naciones, que a pesar de que hoy en día están todas mezcladas, ese es otro asunto, otra discusión. La cuestión es que hay 70 naciones generales que luego se subdividen en países y lugares, no importan los detalles. La cuestión es que hay 70 naciones y está el pueblo de Israel. A lo largo de la fiesta de Sukkot, como dijimos anteriormente, hay corbanos, hay ofrendas en beneficio de esas 70 naciones. Y en la fiesta de Shmini Atzeres, es el octavo día, después de los 7 días de fiesta, el octavo día es una fiesta individual del rey, de Dios, con el pueblo de Israel. Muy bien, eso es Shmini Atzeres. Esto significa que este asunto del refinamiento que el pueblo de Israel logra para las naciones del mundo, no es solamente el judío refinando a las naciones del mundo, sino que en realidad es el judío refinándose a sí mismo también y elevándose a sí mismo a través de refinar a las naciones del mundo. Y como vamos a ver en detalle la clase que viene, la técnica detrás de todo esto, cómo funciona ese refinamiento y qué se espera de cada uno respecto de ese refinamiento, que es una cuestión personal, es una cuestión global, esto lo vamos a estudiar en detalle. Este refinamiento, como dijimos antes, funciona en dos direcciones. Punto número uno, como dijimos antes, el judío, ¿qué hace? A lo largo del mes de Elul, 29 días haciendo un balance de su vida, de su año, de su relación con Dios, de su misión en la tierra, etcétera, como el día de cumpleaños. Luego viene Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná el judío acepta el yugo del cielo, Dios es el que manda, él es el rey, voy a aceptar sus decretos, etc. Luego viene Yom Kippur, una vez que uno aceptó los decretos del rey, uno se pone a analizar cuáles hizo y cuáles no, y se da cuenta que tiene que pedir perdón por montones de cosas. tanto a Dios como a sus prójimos. Y este perdón representa la proyección de ese nivel espiritual que se llama los tres atributos de misericordia. Y esto le da la posibilidad, la fuerza a los judíos de generar un refinamiento en las naciones. Por eso en la fiesta de Sukkot traíamos estas famosas 70 ofrendas para el refinamiento de las naciones. Ok, pero ¿qué quiere decir refinar? Vamos a entrar un poco más en detalle cómo funciona ese refinamiento. Para entender esto, primero saltemos, por así decir, a otra historia. En el comienzo de la Torá, el relato nos cuenta que Dios puso al primer hombre en el Gan Eden. Lo crea el primer hombre, toda la creación, no voy a hablar de todos los detalles porque no importan ahora. Dios pone al primer hombre en el Gan Eden, en el paraíso, que nuestros sabios explican que incluso existe un lugar en el mundo físico, que es el paraíso, no sabemos dónde está, pero existe. Dios lo puso al primer hombre en el paraíso. ¿Para qué? La Torá dice, le abdou le shamra, para trabajarlo y cuidarlo. Lo único que tenía que hacer el primer hombre es ser un jardinero. No había más que esto. Un segundo. Okay. Lo único que tenía que hacer el primer hombre es ser un jardinero. Muy sencillo. Trabajar el lugar, cuidar el lugar y a otra cosa. El hombre, por supuesto, pecó, como es sabido. Si estamos cada uno donde estamos, es porque evidentemente no hicimos lo que teníamos que hacer. El hombre pecó y Dios lo echó del Gan Eden. Lo sacó del paraíso. ¿Y a dónde lo mandó? La Torá dice Eretz Noid. En hebreo dice, en la tierra de Noid. ¿Qué es la tierra de Noid? Noid es deambular. Lo mandó por el mundo. Anda a poblar el mundo. Que de hecho, uno de los roles centrales y fundamentales de todo no judío es un versículo en Isaías. No me acuerdo, yo con los números soy malo, no me acuerdo el número, pero Isaías dice: Lo soy ubera. Dios no creó el mundo para estar desordenado, sino que lo creó para estar habitado. O sea, parte fundamental del rol de los no judíos en el mundo es habitar el mundo. Justamente esto. De hecho, si se fijan al final de Parshas Noyaj, en la Torá, donde habla de la historia de la torre de Babel, la torre de Babilonia, una de las explicaciones respecto del problema, cuál fue el problema por el cual Dios decidió destruir la torre que estaban haciendo, etcétera, es porque la gente estaba haciendo esa torre, esto es una de las explicaciones por lo menos, la gente estaba haciendo esa torre con el objetivo de que haya algo alto, una señal alta para que todo el mundo sepa dónde había que ir a vivir. Que de todas partes del mundo se vea, este es el lugar, vamos todos para ahí. Pero Dios no quería esto. Dios quería que el mundo, que las personas estén esparcidas por el mundo y que el mundo esté poblado. Por eso, cuando uno se fija en el relato, el resultado tras que Dios, por así decir, les impide construir esta torre es Vayofetz Oisam. Dios los esparció por el mundo. Este es el objetivo que Dios quería, que haya gente en todo el mundo. Entonces Dios lo mandó al primer hombre, cuando lo saca del Gan Eden, del paraíso, a esparcirse, a andar por el mundo, andar, multiplicate y poblar el mundo. Muy bien. Pero en este poblar el mundo, no es solamente ir y hacer un fueguito, un asado y comer y vivir acá, vivir allá. No, hay algo muchísimo más profundo. En el momento en que el primer hombre peca, hay un descenso espiritual profundo en el mundo. La presencia de Dios se oculta. Antes el primer hombre mismo, la Torá lo dice, charlaba con Dios, lo veía en el Gan Eden, en el paraíso. En el momento en que el hombre peca, baja de nivel espiritual el mundo. ¿Y ahora qué se espera del hombre? Que revele la presencia de Dios en el mundo. ¿Cómo se hace esto? A través de usar el mundo en el beneficio de Torá Mitzvot. Tenemos una computadora para dar una clase a gente. No tengo una computadora para diseñar una bomba. Eso no es poblar el mundo o hacer el bien. Todo lo contrario. Lo utilizamos para servir a Dios. Tenemos un libro donde están escritas palabras de Hasid para servir a Dios. Estudiamos para entender cómo servir mejor a Dios. Todo lo que hacemos en la vida es con el objetivo de servir a Dios. Esto es lo que quiere decir el refinamiento del mundo. Así como cuando uno, perdón, refina una cosa No es que uno está cambiando necesariamente esa cosa, sino que es como sacarle brillo, por así decir. Una cosa que era opaca, lo refinás, lo pulís, y es la misma cosa, pero ahora brilla. Exactamente igual, existe un nivel de refinamiento en el cual lo que se espera de cada uno de nosotros, cada ser humano, e incluyo los no judíos también, porque cuando el primer hombre es echado del Gan Eden, no existían judíos o no judíos, lo único que existía era él, con su esposa y sus hijos, por así decir. El primer hombre es echado del Gan Eden, ¿para qué? Para que no solamente el Gan Eden sea un lugar refinado, donde la presencia de Dios está presente, sino que en todo el mundo la presencia de Dios esté presente. Y de vuelta, si alguien se pregunta cómo, es más sencillo de lo que suena. Tenés que utilizar el mundo a tu alrededor, tu propia vida, tu propio cuerpo, en el servicio a Dios. Más sencillo todavía. Por ejemplo, cuando una persona va a comer, el judío tiene que comer de acuerdo a las leyes de Kashrus, de acuerdo a las leyes de la comida apta para judíos, etc. El no judío no tiene esas reglas. Puede comer lo que quiera comer, excepto si es una parte de un animal que fue sacada del animal mientras estaba vivo. Eso es lo único que no puede comer. Entonces, mientras vas a comer, en el momento que vas a comer, pensá, ¿de dónde viene tu comida? ¿Quién te dio esta comida? ¿Por qué la tenés? Dios. Es verdad, la fuiste a comprar al supermercado y la cocinaste. Y Dios, no, en la práctica, ¿por qué pudiste comprarla? Porque Dios te bendijo. Y podés, Baruch Hashem, comprar una comida. Entonces, al fin y al cabo, el mundo entero le pertenece a Dios y está esperando el mundo entero que nosotros revelemos en nosotros mismos y en la gente a nuestro alrededor que ese mundo le pertenece efectivamente a Dios. Esto se llama refinar el mundo. Esto es lo que quiere decir refinar el mundo. Revelar la presencia de Dios en cada cosa que uno hace, en cada objeto que uno usa, etc. Porque en la práctica, todo lo que existe, sin excepción, tiene una chispa de divinidad en su interior que la hace existir. Pero esa chispa de divinidad está oculta. ¿Qué quiere decir que está oculta? El objeto existe porque tiene una energía divina que lo hace existir, pero nosotros vemos un objeto, no vemos energía divina. Dicen del Alter Rebbe, y hay quienes dicen que del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Jabad, que en su lecho de muerte estaba acostado y antes de fallecer dijo que ya no veía el techo, no veía las vigas del techo, veía la palabra de Dios dándole vida a las vigas del techo. Veía la presencia de Dios en cada cosa, pero de vuelta, en un momento muy particular, en su lecho de muerte, antes de fallecer, que sí que llegó a un nivel de refinamiento extremadamente elevado, pero para nosotros no se espera que Dios no está, que yo, por lo menos lo que yo imagino, Dios no está esperando que nosotros veamos las letras de la palabra divina en cada cosa, pero sí que lo sepamos, sí que lo pensemos, sí que seamos agradecidos a Dios porque tenemos una comida. Sí que seamos agradecidos a Dios porque tenemos una casa. Y que lo digamos. Respecto de Yosef, Yosef HaTzadik, el hijo de Yaakov, respecto de Yosef, dice que Potifar, primero, y luego estos Parshas Vayeshev, Potifar sabía que Yosef era exitoso. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía le iba bien. Y él conocía, entendía que el éxito de Yosef era Dios. Así dice la Torá. Y luego, cuando a Yosef lo ponen en la cárcel, el dueño, no el dueño, el encargado, digamos, el ministro de la cárcel, el carcelero, veía que Yosef era exitoso y sabía que la razón de su éxito era Dios. Ahora la pregunta es: un momentito, es verdad, la razón del éxito de Yosef era Dios. Pero ¿cómo se dio cuenta Potifar de esto? ¿Cómo se dio cuenta Potifar? ¿Cómo se dio cuenta el carcelero? ¿Qué sabían ellos de Dios? ¿Por qué no podían atribuir el éxito de Yosef a, qué sé yo, su sabiduría, su capacidad? ¿Cómo sabían que era Dios? Y la respuesta, muy sencilla, porque Yosef pronunciaba constantemente, gracias a Dios, Baruch Hashem, si Dios quiere. Yosef era constantemente consciente de la presencia de Dios en su vida y lo decía. Entonces la gente cuando lo veía ser exitoso, entendía que la razón de su éxito era porque estaba conectado con Dios. Y eso es algo simple y básico que cualquier persona puede hacer. Ser, o sea, consciente para adentro y además pronunciar y decir, Baruch Hashem, gracias a Dios. Si Dios quiere, voy a hacer tal cosa. Mañana charlamos, si Dios quiere. Esto va siendo consciente a uno mismo y a los demás de esta presencia de Dios. Y esto es justamente uno de los niveles del concepto refinamiento, refinamiento de uno mismo y refinamiento del mundo a nuestro alrededor, revelar la presencia de Dios. Pero, el detalle lo vamos a estudiar en la clase que viene, hay dos niveles básicos de refinamiento. No es solamente revelar la presencia de Dios, esto es algo muy general. Más en particular, hay dos niveles de refinamiento de la presencia de Dios. Y en base a entender, de uno mismo, perdón, para revelar la presencia de Dios. Y en base a entender estos dos tipos de refinamiento, ahí, vuelvo para atrás, a propósito, ahí vamos a entender qué diferencia hay entre pueblos y naciones. Hay cosas que se pueden refinar y cosas que no, como vamos a estudiar. Y cuál es el verdadero orden, digamos, el orden correcto de este salmo. ¿Qué está pasando realmente? Porque dijimos, en la explicación que dimos hasta ahora, que el salmo está como al revés. En Yom Kippur, Dios es bueno con nosotros y esto nos permite refinar a los pueblos, a las naciones en Sukkot y entonces ellos alaban. Pero está al revés. Entonces, en realidad, hay algo más que está pasando. Pero Dios mediante, para explicarlo como corresponde, con la profundidad que se merece el tema, mañana vamos a continuar y terminar con los conceptos que aparecen en el salmo. No sé si hay preguntas, dudas. Alma.
Ninguna.
Por Hashem. O no se entendió nada o está claro. Esperemos que esté claro. Ok. Entonces, Dios mediante, mañana continuamos estudiando, digamos, la segunda parte de todo esto, en donde de vuelta vamos a entender, ahí va a caer cada ficha en su lugar. Pero primero hay que entender estos dos niveles de refinamiento y Dios mediante mañana. Buenas noches.
Para cada uno de los que estaban